www.simonetti.com.
La salud de tu mascota es lo más importante. Por eso llega Vetify, la nueva cobertura de salud con planes para cada etapa de su vida. Urgencias las 24 horas, reintegros y cobertura nacional. Vetify, tu mascota, más tiempo con vos. Vetify.com.ar.
Super mayorista Vital.
En Vital, seguimos con la previa del Black. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo, sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 10 de noviembre.
A Puma Energy llegó la jugada que todos estaban esperando. Ahora todos pueden llevarse la pelota oficial con Nebol Libertadores. Llegás a la estación, cargás, pagás y te la llevas.
Con tu carga de combustible, tu compra en Super 7 más 25 mil pesos, la pelota es tuya. Y si sos socio Puma Pris, jugás con ventaja. Podés pagar con tus puntos, ahorrás en cada compra y seguís sumando. Puma Pris, si lo usás, volvés. Ver bases y condiciones en pumaenergiar.com.ar.
Radio con vos.
En YouTube 89.9.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Quién Sos. Bueno, arranqué con una provocación de mi productor, ¿no? Me dicen que si iba a hablar de fútbol hoy, este programa no se habla de fútbol, de ninguna manera. Así que vamos a hablar de otras cosas. Quiero agradecerle primero a Santiago O'Donnell, que me mandó el libro Filtraciones, Periodismo, Política y Servicios. Y arranco con esto porque nuestra idea es invitarlo en breve, a Santiago, que venga a hablar un poquito de periodismo, pero también de estas nuevas formas de periodismo, que él está muy involucrado, tiene que ver con las filtraciones y tiene que ver sobre todo con algunos de los últimos casos de corrupción que han dado para investigaciones judiciales vinculadas precisamente a hechos de corrupción. Pero voy a arrancar hablando de algo que me va a hacer remontar a 1886, sí, a 1886, concretamente el 4 de mayo de ese año. Ese día en Haymarket Square, Chicago, Estados Unidos, se llega al punto más álgido de una serie de protestas iniciadas precisamente un 1 de mayo. Protestas en respaldo a los obreros en huelga que reivindicaban la jornada laboral de 8 horas. Ustedes me están diciendo, ¿dónde vas? Téngame un poquito de paciencia. Recordemos que por entonces, estoy hablando del siglo XIX, la jornada del trabajador estadounidense podía extenderse de 12 a 18 horas, pero esa jornada del 4 de mayo terminó con una revuelta con la policía y eso derivó en un juicio contra 8 trabajadores, de los cuales 5 fueron condenados a muerte y los otros a trabajos forzados de por vida. Algunos ya creo que se dan cuenta que estoy yendo a lo que el movimiento obrero recordó como los mártires de Chicago. Y por eso el 1 de mayo, cuando se dio puntapié inicial a esas jornadas de protesta, se celebra el Día Internacional del Trabajador. Fue básicamente una lucha que le puso coto a la explotación. Bien, dicho esto, pasaron 139 años y 139 años después, el poder político, económico, vuelve a poner en discusión un derecho consagrado como las 8 horas. Increíblemente. Ya había pulseado ese poder subrepticiamente por rebautizar el nombre del día, reemplazando el Día del Trabajador por el Día del Trabajo. Es decir, buscaba borrar las huellas de las luchas colectivas por los derechos laborales con la celebración genérica de la actividad. El lenguaje no es neutro. También juega. No es el Día del Trabajo, es el Día del Trabajador. No se trata de la celebración del trabajo en abstracto. Ese día es el día de un sujeto histórico que encarna el esfuerzo y la lucha, y sobre todo la lucha colectiva. Insisto, no es el día del sacrificio disociado de cualquier idea de lo colectivo. Va muy enlazado a lo colectivo. Lo colectivo significa pertenencia, y las luchas que cambian la historia son las luchas colectivas. Pero Claro, en tiempos como estos, de creciente individualismo, de avance de las corporaciones y del capital concentrado, el terreno se volvió fértil para la pérdida de derechos. Y hoy, increíblemente, te vuelven a plantear jornadas laborales de más de 8 horas. Claro, siempre le dan un envoltorio colorido. Hablan de modernización laboral y no de flexibilización laboral. Ya les dije, ¿no? Las palabras no son neutras. Los proyectos de legisladores oficialistas y los borradores que circulan por estas horas hablan de bancos de horas. Es decir, la posibilidad de que por decisión del empleador un día vos trabajes más de 8 horas y sin que te paguen horas extras. Te eliminan el pago de horas extras por descansos compensatorios. Es decir, el empleador decide que un día trabajes 12 horas, al otro 4, de acuerdo a su conveniencia y no a tu conveniencia. Ni siquiera consensuado. Una decisión que hay que llamarla por su nombre, que es explotación laboral. Y que además de la explotación laboral, desorganiza tu vida. Porque, claro, fuera del trabajo hay vida, ¿no? Aunque para muchos empleadores parece que esto no es así. Aunque algo de razón tienen, hoy por hoy, fuera del trabajo, hay otro trabajo. Porque la guita no alcanza y porque hay un fenómeno muy propio de estos tiempos, que es que nadie llega a fin de mes con un solo laburo. Pero claro, si uno se asoma a los ideólogos de esta flexibilización laboral, no se va a sorprender. El primero y principal es el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Cordero fue durante décadas responsable del Departamento Jurídico Laboral del Grupo Empresario Techín. Otro de los que redacta la reforma es Julián de Diego, abogado especializado en asesoramiento laboral empresario. Es más, abogado vinculado a Rappi, una empresa de aplicaciones que no reconoce a sus repartidores como empleados. Uno también se tiene que preguntar si ahí no hay conflicto de intereses, ¿no? Alguien que está redactando esto y a la vez es asesor de empresas. Para mí, claramente, sí hay un conflicto de intereses. Pero bueno, te venden que estos trabajadores son libres, independientes, porque no cumplen horarios fijos, pero están impedidos de conformar sindicatos para reclamar mejores condiciones laborales. Bueno, eso es lo que quieren ahora. Te venden la idea de la libertad para suprimirte derechos. Te recuerdan los sindicalistas corruptos, no para terminar con los sindicalistas corruptos, sino para avanzar sobre las organizaciones sindicales. Y el tema es que las organizaciones sindicales han sido históricamente un motor de democratización política y social. Más allá que internamente puedan tener problemas en términos de democratización interna. Pero han sido históricamente un motor de democratización política y social. Son sinónimos de lucha colectiva. Esa lucha colectiva que permitió a los mártires de Chicago conseguir la jornada de 8 horas de trabajo que ahora te quieren quitar.
¿Quién sos? Diego Schurman. We'll be right back.
7 de la tarde, 10 minutos, le damos la bienvenida a Charly Seivane, porque no es que no lo quise saludar, de Boca, no quería hablar de Boca, pero no tengo opción, amigos. ¿Qué haces, Charly? ¿Cómo estás?
Hola, Diego.
Qué alegría, ¿no? Qué sonrisa.
Bueno, supongo que habrá sido... no habrá sido el mejor inicio de semana para vos, pero bueno, todo va a pasar, Diego, tranquilo. Es fútbol,
todo pasa. Decía Grondona.
Exactamente.
Bueno, habrá que ver, decime la temperatura que hace.
Está hermosa la tarde, recién venía acá caminando por Palermo, 24 sí. grados en este momento, con cielo despejado. Uh-huh. Se espera, bueno, para mañana un inicio de día agradable, con cielo algo nublado, soleado, pero hacia la tarde se va a desmejorar un poco. El martes se esperan chaparrones y tormentas fuertes para la noche. Va a ser también un poco de calor mañana, 27, la máxima prevista para Buenos
Bien,
Aires.
Bien, con el calor vamos a hablar de helado, ¿no? Comienza la semana del helado artesanal. Después vamos a contar tus gustos, pero no quiero demorar más. Me decías, todo pasa. La pregunta es si pasará la reforma laboral en el Congreso de la Nación. Pero mientras se debate eso, vamos a analizar un poquito lo que viene trascendiendo, ¿no? Porque el gobierno está promoviendo una reforma laboral, diciendo que con esta ley va a aumentar el empleo y que se va a incentivar el blanqueo, ¿no?, de tantos trabajadores que están de manera informal aquí en la Argentina. Y vamos a hablar de este tema con Alberto Müller, licenciado en Economía, profesor titular de Ciencias Económicas de la UBA, integrante del equipo de investigación del Plan Fénix, a quien tenemos en línea y le agradecemos. Alberto, ¿qué tal? Diego Schurman, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la llamada.
Bueno, no, gracias a vos. Bueno, en principio lo obvio, ¿no? ¿Va a ocurrir esto que promete el gobierno con una reforma laboral? Yo creo que no, pero me gustaría un poquito tu argumentación, Alberto.
Yo estuve analizando lo que aparentemente es el proyecto de ley, por lo menos la fotocopia que me llegó tenía firmas de unos cuantos diputados, así que supongo que será eso o algo parecido a eso. Ese proyecto tiene en realidad varios capítulos y solo uno de ellos es estrictamente referido a reforma laboral. Trae después un equivalente al RIGI para empresas chicas, para empresas para el resto de las empresas, las que quedaron afuera del RIGI. Uh-huh. Trae después una serie de cambios en regímenes de promoción, la supresión de un par de regímenes de promoción, y sí, tiene también un capítulo dedicado a la reforma laboral. El capítulo es relativamente breve, en el sentido de que abarca, digamos, no muchos aspectos y es más bien es un ajuste sobre la legislación preexistente. Afecta naturalmente a la ley de contratos de trabajo y en general a la normativa, digamos, laboral, pero introduce ajustes que, digamos, en primer lugar, yo no veo que sean particularmente orientados al blanqueo. Me parece que eso no hay nada de eso. Sí hay una serie de disposiciones que incentivan el empleo, la ampliación de empleo en blanco, porque, digamos, les permiten hacer un crédito fiscal, convertir en crédito fiscal de parte de los aportes patronales. Esto depende de las empresas, son grandes o uh-huh. chicas, etcétera. Un componente que después vamos a ver cómo funciona realmente, porque en realidad el presupuesto del año que viene debería tener un cupo para estas exenciones fiscales, de manera que en algún momento, digamos, se puede llegar a terminar el cupo, si queda la frazada corta y algunos quedan afuera, pero no sé qué tendrán en mente. Después hay un tema así de flexibilización de las vacaciones, donde, bueno, les permiten, digamos, ampliar el periodo de otorgamiento de vacaciones, se les permite también otorgarlas en forma fraccionada. En compensación, se establece que en vez de que uno cada 3 años, en uno cada 2 años las vacaciones tienen que ser dadas en verano, y además, bueno, si hay cónyuges trabajando en la misma empresa, las tienen que dar juntos. Uh-huh. Hay un punto que probablemente va a ser el que va a producir más polvareda, que es el que establece todos los regímenes de flexibilidad horaria.
Sí.
Se le pone un límite de 12 horas al descanso, o sea, la gente no puede trabajar más de 12 horas por día. Bueno, vamos a estar mejor que Grecia, que tiene que trabajar 13. Pero esto se tiene que hacer a través de los convenios colectivos.
Está bien, ¿qué? Pero flexibiliza la jornada de 8 horas como jornada máxima y no paga horas extras, ¿no?
El tema es que eso ya estaba, digamos, ya estaba en convenio, se había firmado. Sí. El convenio de los trabajadores de logística tiene exactamente eso. Yo de hecho, sé de una persona que está trabajando ahí con el horario variable, va un día va a determinada hora, otro día va a otra hora. Así,
siempre por convenio, ¿no? Siempre que se
aprende convenio. Por convenio. Entonces, en el fondo creo que eso no cambió demasiado. Y digamos, y hay algunas cuestiones más sobre cómo se ajustan los
ahora, Alberto,
las deudas de indemnización, etcétera, que son en general desfavorables porque le ponen un techo. Uh-huh. Pero, y la cosa está bastante elíptica ahí, pero vamos
sí, a ver. Le ponen un techo a 10 meses, pero a ver, quiero ir un poquito más atrás. Yo por lo menos recuerdo en tiempos de Menem, ¿no? Una gran ley de flexibilización. El resultado fue récord de desocupación, ¿no? Casi 20% de desocupación, tiempos de ministro de Trabajo, Caro Figueroa, lo recuerdo perfectamente. Después tuvimos la ley Banelco con De la Rúa, con todas las sospechas que se generó de coimas, con un proceso judicial, forzando una ley que tampoco generó empleo. Después en la ley Bases también había un capítulo de reforma laboral, desde entonces hasta ahora, lejos de generarse más empleo, lo que hay es más desempleo. La pregunta es, mi creencia es que el empleo crece con crecimiento económico, no con reforma laboral. Es más, yo me podría ir bastante más atrás, que es ese rango de 2003, si no recuerdo mal, a 2011, cuando se generaron en la Argentina 5 millones de puestos de trabajo sin tocar una coma de la ley laboral. ¿Por qué esta creencia de que una reforma laboral va a generar empleo? Y la otra pregunta es si efectivamente el gobierno cree que va a generar empleo o simplemente, digamos, es de alguna manera la ropa con la cual visten otro propósito, que es bajar el costo laboral, beneficiar a algunas empresas, pero de ninguna manera beneficiar al laburante.
Bueno, en primer lugar, quiero compartir, yo también me acuerdo de eso. Yo no sé si vos te acordás de eso, quiere decir que tenés mi edad, cosa que un poco menos, cosa.
Simplemente cubría esos temas en esa época, por lo tanto me acuerdo de estar en el Ministerio de Trabajo discutiendo con Caro Figueroa unas leyes de flexibilización. No,
me parece muy muy bien que
igual puedo decirte la edad, Alberto, no tengo problema,
comentario al margen, es muy doloroso acordarse de esto porque pareciera que no aprendimos nada. Esto es lo más terrible, eso de tropezar así manifiestamente varias veces con la misma piedra, es una cosa que a uno le cuesta entender. Por lo demás, estoy absolutamente de acuerdo con lo que vos decís. Efectivamente, en los tiempos de Menem, en los tiempos de la reforma de los 90, se introdujeron flexibilizaciones. Y es más, si mal no recuerdo, en ese momento los convenios por empresa tenían prioridad con respecto a los convenios por sindicato. Uh-huh. Se dio lugar a todas las, una serie de flexibilizaciones, pero efectivamente lo que uno vio en esa época era más que nada mayor libertinaje empresario respecto al tema empleo, si me permite la palabra. Había un columnista en La Nación en la década del 90, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que firmaba como David Hume.
¿Era un seudónimo eso?
Era un seudónimo, sí. Uh-huh. Tengo anotado por ahí quién era la persona que ya falleció. Tenía una vitriólica columna en La Nación, que se llamaba Diálogos en la City, y ahí eran diálogos de yuppies diciendo, bueno, viste que bien que te atienden los negocios ahora que hay desempleo, o decía, ¿cuántos echaste esta semana? Y todo eso. Mm. Ese fue el clima que se generó en la década del 90, clima que, tengo que decir la verdad, yo todavía no lo veo acá, entonces supongo que más de uno estará pensando en ese sentido. Pero efectivamente lo que ocurrió fue un aumento del desempleo, y yo creo que una parte del aumento del desempleo fue un tema de intensificación del trabajo. Fue un tema, digamos así, de forzar a la gente a trabajar más, precisamente con la amenaza del desempleo, en una especie de círculo vicioso.
Yo no veo, Alberto, perdón que interrumpa, no... A ver, probablemente no sea similar a los tiempos de Menem, coincido con vos en ese punto, pero me parece que sí hay un punto de coincidencia que tiene que ver con el disciplinamiento social, es decir, el temor de la gente a perder el trabajo hace que acepte normas flexibles sobre que le cambien las condiciones, de hecho, más allá de lo que indica la ley. Quiero decir, parte de esta reforma laboral que se está promoviendo en los hechos ya impera en muchos lugares.
Sí, probablemente, yo estoy de acuerdo, puede haber algo de eso, yo la verdad que no lo tengo percibido claramente. Sí veo que las tasas de desempleo no llegan a los niveles salvajes. No, desempleo, claro. Subempleo, ojo, que hubo los tiempos en esa época que era, sí, que era 15 más 15, 30% de la gente o no empleado o trabajando menos de lo que quería trabajar. Eso digo, no estamos viendo. Yo tengo toda la sospecha de que algunos están soñando en volver a esos años dorados, y no precisamente los trabajadores. Pero efectivamente, lo que se ve sistemáticamente es eso, es que digamos, estas normas que flexibilizan el empleo o que le bajan los costos a las patronales, que si no generan empleo, y en algunos casos, si se trata de intensificación, puede ser que lo disminuyan, porque va a haber menos gente trabajando más duro, digamos.
Bueno, es que, a ver, hay una cosa de sentido común. Si le extienden las horas de trabajo, ese tiempo que le extienden de horas de trabajo podría ser ocupado por otro trabajador, pero si te extienden las horas del trabajo, el objetivo parece contrario a lo que se están proponiendo, ¿no?
Oh, tal cual, tal cual. De hecho, bueno, mientras en algunos países, en otros lados, te están pensando en bajar la semana laboral, la que vamos en sentido contrario. No aumentaron el total de horas, ojo, eso
está... No, está bien, lo que digo es, un empresario, sí, ¿para qué tomaría otra persona si con la que tiene la posibilidad de extender su jornada laboral y cubrir esos baches que antes tenía?
No, obviamente. Pero sí, efectivamente, retomando otra cosa que dijiste, y que yo de hecho la estuve estudiando en un trabajo que estoy terminando ahora, efectivamente, cuando uno analiza el periodo 2005-2013, digo, ¿por qué tomo 2005? Porque del 2002 al 2005 estuvimos recuperándonos de la brutal caída que tuvimos del 98 hasta el 2002, que fue la salida de la convertibilidad, la crisis previa a la salida de la convertibilidad, ¿no? Exactamente. Y entonces cuando en 2005 estamos más o menos en el mismo nivel que el pico del 98, ahí tenemos hasta el 2013, como un periodo más largo para meter más años en el asunto, hasta el 2013 el producto creció al 4.5% anual. Y el empleo registrado del sector privado creció casi al 5%. Así que, claro. Y ahí, efectivamente, como vos dijiste antes, no había ninguna reforma laboral, ningún cambio, nada. Pues simplemente el mercado, el mercado que tanto la gente endiosa, que solucionó en parte del problema. Además, bueno, una actitud más activa por parte del gobierno en el sentido de que hubiera empleo en blanco, seguramente. Pero el hecho fue que el crecimiento fue el que dio lugar a esta...
Por eso, es la política económica.
La política, sí, fue el crecimiento, bueno, hubo, digamos, una combinación de factores, ahí sería muy largo hablar de esto. Pero lo cierto es que cuando ve que hay crecimiento, el empleo crece, incluso crece después a un ritmo más alto que el producto, eso que sí que se va blanqueando, sí, el trabajo. Claro.
Bueno, podemos decir, Alberto, la famosa frase, es la economía estúpido.
Sí, como siempre, sí. No siempre solo la economía, pero yo no soy el economicista que explica todo por la economía, pero en este caso sí, es el crecimiento, digamos. Uno tiene que asegurar el crecimiento. Por lo demás, si no, esto es la oportunidad de siempre de la revancha patronal, que siempre, siempre lo van a hacer, digamos, para eso están.
Alberto, gracias por esta conversación, este tiempo, y bueno, veremos si efectivamente esto avanza o no en el Congreso de la Nación, pero coincido con vos que la salida tiene que ver con una modificación, ¿no?, de la política económica, con un crecimiento y no con una reforma laboral para generar empleo, sobre todo por la experiencia que hemos tenido. Digamos, no es que es algo que se me cae, digamos, en mente de la nada, sino que ya tenemos varias experiencias en ese sentido con leyes flexibilizadoras, y no parece ser ese el camino para generar empleo ni para que los empresarios blanqueen trabajadores que están trabajando de manera informal.
Aprovecho lo siguiente, un datito más, nada más, por este trabajo que estuve terminando ahora. Se dice que el empleo negro es 50% del total, en realidad es un poco menos. Es alrededor de 40%, por lo menos con cifras del 2022. Hay problemas con estas cifras, bueno, yo estuve revisando un poco, es un poco más bajo. Y yo diría que informal, perteneciente al sector informal, es aproximadamente 30%. O sea, gente que trabaja en sectores de baja productividad, etcétera, etcétera. Hay un 10% más o menos que es simplemente evasión previsional.
Bien. Alberto Müller, licenciado en Economía, profesor titular de Ciencias Económicas de la UBA, integrante del equipo de investigación del Plan Fénix. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo. No,
muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
¿Quién sos? Diego Schurman. Todos los lunes, una historia nueva para contar. Radioconvoz.com.ar.
Y bueno, amigo, hace un poquito de cambalache, ¿eh? Algunas declaraciones que hacen ruido. Acompáñame, Charlie, con esto, ¿eh?
A ver.
Una buena, Lidia Lemoine.
¿Qué pasó?
Lidia Lemoine hablaba de la conformación de las listas. ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Tiene razón, pero no es completa su elucubración. Escuchala.
Con no este escenario y con el propio, ¿no? Con el gobierno que está intentando, imagino, combatir esto o no.
Combatirlo, pero por sobre todas las cosas, tratar de tener un, digamos, una sociedad normal, donde no tengamos naturalizado que ladrones integren listas de diputados, como es el caso del kirchnerismo, que hasta ahora entraron, de hecho. Tenemos gente que se reía diciendo, sí, me robé tres bancos, como chiste, ¿no? Como si robar fuera una broma. Lo tenemos tan naturalizado que era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que se habían robado todo. Todo el mundo lo sabía. Pero nadie hacía, o sea, daba la sensación de que nadie hacía nada, que había una impunidad, que había. ¿Y por qué? Porque anda a saber qué intereses son los que estaban en juego o están en juego. Y yo diría que tenemos que estar muy contentos de que fiscales como Stornelli estén vivos, ¿no es cierto? Los fiscales que están siguiendo esta causa, que estén vivos y que estén bien, ahora van a estar bien.
Bueno, ahí está, ¿no? Incompleto el análisis. A ver, yo creo que hace referencia a Pitu Salvatierra, ¿no? De Fuerza Patria, cuando habla gente que robó, no lo menciona. Pero viste que uno siempre ve las cosas de los otros, no las propias. Estaba pensando que está hablando Lidia Lemoine de la lista de La Libertad Avanza. ¿Quién estaba? Esper, ¿no? Investigado por eventual, vamos a decirlo de alguna manera, livianito, ¿no? Un fraude o lavado de dinero vinculado a un narco, ¿no? Como Machado, que ha sido extraditado a los Estados Unidos. Tenés a Lorena Villaverde, que estuvo detenida en los Estados Unidos, otra candidata a La Libertad Avanza. Por eso digo, está bien el razonamiento. Me parece mal que en las listas haya chorros, ¿eh? Si los hubiera. Pero la misma vara para todos, ¿eh? La misma vara para todos. Esta, vos que sos de Boca, Charlie querido, sí. Escuchalo a Ramón Díaz lo que dice.
¿Qué dijo Ramón?
El fútbol es para hombres, no es para meninas, es para hombres. Pero bueno.
Pues está en el Inter, ¿no? De Porto Alegre dirigiendo. Te quiero escuchar.
Bien machirulo, ¿eh?
Muy machirulo. Sí.
Para machos el fútbol.
Sí, el fútbol es para machos. Bueno, un Ramón Andía. No, muy, muy fuera de contexto, Ramón Díaz, ¿no? Bueno, fuera de tiempo. Habló Máximo Kirchner también. No suele hablar mucho Máximo Kirchner. Habló el otro día con Diego Iglesias aquí en Radio Con Vos. Y claro, es la interna, ¿no? El PJ que vive sumergido en una enorme interna. Esto decía respecto a su vínculo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Lo que también veo, esta es la afirmación que yo observo, uh-huh, es una disputa permanente entre vos y el gobernador que no termino de entenderla.
Yo tampoco.
Bueno, ¿pero qué es, emocional?
No sé. Soy el gobernador.
¿Pero de tu lado?
Yo no tengo ningún tipo de... No sé, Cristina, digamos, cómo estará con él. Yo, a ver, en mi relación con él siempre fue neutra. Fue una herramienta de auxiliar de Cristina. Tuve la relación que tengo con un montón de gente que ha trabajado con Cristina. Digamos, pero no lo veo de ese lugar. Cuando Cristina dice en el 19 vamos a hacer esto, a pesar de que algunos intendentes decían que querían hacer otra cosa, y esto está en una nota que incluso escribe Pablo Ibáñez en mayo ahí, sí, por Clarín, en los, o sea, está, digamos, no es que uno empieza. Yo no me quiero remontar constantemente en el tiempo.
No.
Pero la verdad es que yo no tengo en ese sentido. Yo puedo, sí, tener después algunas apreciaciones quizás de personales, pero a mí no, si me guiara por eso, o eso, por ejemplo, incidiera en mí, yo tendría que tener la capacidad, y la he demostrado que la tengo, con los diferentes sectores del peronismo, ¿eh? Y cómo se han parado frente a Cristina y las cosas que han dicho de ella, y sin embargo, cuando construimos el Frente de Todos, agarramos, fuimos a hablar con todos, tratamos de construir una opción superadora, que obviamente después sucede lo que sucede, por eso también uno trata que eso no pase, porque costó mucho, porque hubo que acercar posiciones, hay que tener la capacidad en ese sentido. Yo no personalizo en ese sentido, no sé, digamos, si hubiera alguna situación de no me dejan crecer, y que vos digas que no te dejan crecer desde el lugar donde pareciera, digamos, de una gobernación, es medio raro, digamos, ¿no?
Bien, ahí está, ¿Está o no está? ¿Lo apoya o no lo apoya? Bueno, la queja, ¿no?, de Máximo Kirchner respecto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en esta suerte de interna eterna que hay en Fuerza Patria, ya de la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Porque era una interna a cielo abierto. Bueno, vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? Con críticas de Máximo Kirchner a Axel Kicillof. Habló Alberto Fernández, después de mucho tiempo, ¿no? Habló con Rebor, largo y tendido. Y en este caso también se mete en la interna, ¿no? Respecto a quién está de alguna manera poniéndole piedras en el camino a Axel Kicillof.
¿Crees que a Axel le están haciendo lo que te hacían a vos?
Mira, yo creo que Axel fue un buen gobernador, sigue siendo un buen gobernador. Es un tipo muy inteligente, es un tipo muy preparado. Tiene una situación de adversidad ahora muy grande porque el gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal. Y lo que yo no me perdono es que nosotros lo ayudemos al gobierno haciéndosela más difícil a Axel.
¿Quién se lo hace difícil a Axel?
Pero no me pregunten cosas que todos saben.
No sé.
Tomás.
A ver, ¿qué?
Tomás, como le dijo una vez Lazarlo a...
Conmigo no.
Varón. No me haga decirte lo mismo.
¿Lo ves presidente o candidato, cuanto menos Axel? ¿27?
Él es potencialmente un candidato, claro. Sí, hay otros, ¿eh? Pero él es uno, claro que sí.
¿A qué otro ves?
Nunca descarto a Massa, que para mí es una de las personas que mejor conoce el Estado Nacional. No descarto para nada a Capitanich, que acaba de hacer una elección extraordinaria. No descarto para nada a Martín Soria y a su hermana, que son dos personas.
Pero no crees
increíbles.
Que también...
No descarto para nada a personas que son intendentes y que yo siempre reclamo, salgan de ahí y vayan a recorrer el país porque son extraordinarios. Gente como Gabriel Catopuiz o como Jorge Ferraresi.
Bueno, ahí está, Alberto Fernández, con sus candidatos, con sus opciones.
Tiró flores para todos, sí.
Para todos, no, menos para Cristina, ¿no?
Exacto.
Sí, que dice que le pone piedras en el camino a Axel Kicillof. Bueno, ahí está, Alberto Fernández recuperando visibilidad, ¿no? Había estado retirado, habló de muchas cosas, ¿no? Tomamos simplemente esta parte en el marco de la interna porque viene una puja ahí bastante, bastante fuerte. Álvarez Agiz habló con el Destape, con Gabriel Suet y Noelia Barral Grigera. Mirá la propuesta que tiene para intentar que haya un proceso de blanqueo de la economía. Polémico, polémico.
Impuesto al efectivo,
sí.
De manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer...
¿Cómo sería eso?
Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo.
Sí.
De manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer...
¿Cómo sería eso?
Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900.
Bueno, polémico, ¿no? El impuesto al efectivo. De tal manera que, claro, dice todos los comercios que empiezan a tener alguna transferencia o sacado del cajero, bueno, van a tener que blanquear porque es obvio que están realizando algún tipo de transacción comercial. Bueno, esta es la propuesta de Álvarez Agiz, que fue el número 2 de Axel Kicillof, precisamente, ¿no? Que hablamos de Axel Kicillof. Bueno, 7 de la tarde, 33 minutos. Te quiero preguntar algo porque se viene una nota muy de semana. Vienen los primeros calorcitos. Uh-huh. Arranca la semana del helado artesanal. El día jueves vamos a tener la noche de los helados con algunas propuestas y promociones. Quiero saber tus gustos, Charlie.
Es un éxito ese evento todos los años, me encanta. Espero por la semana del helado artesanal. Bueno, mi favorito es el dulce leche.
Sí.
Y después, bueno, lo combino siempre con, no sé, algún frutal, un mascarpone.
Bien. Me gusta tomar helado.
Sí, yo creo que estás con el dulce leche, creo que estás en el podio, ¿no? Creo que es de los helados más, si no es el más vendido, debe ser de los más vendidos. Lo vamos a
probar. Si es súper dulce leche, mejor todavía.
Sí,
bien. Viene para gozo.
Bien.
Helado de papa podrida, ¿no?
No. Y vamos también a ver, porque se vienen nuevos gustos, ¿no? Exóticos.
Nunca pedí sí. helado dulce leche en la heladería.
Hay gustos.
A María no le gusta.
No. Hay gustos vinculados a golosinas. A la vuelta de casa venden
es verdad.
Un gusto que es bananita dulca.
Sí, está el chocotorta también.
Sí,
está,
el Oreo, ¿no?
Sí, hay varios que he visto en algunas carteleras.
Sí.
Algunos están bien logrados, otros no tanto.
Bien. Y después vamos a ver las técnicas, ¿no? De cómo servir el helado, qué va abajo, qué va arriba, que es una gran polémica, ¿no? Porque hay gustos que van abajo y gustos que van arriba. Y tiene una explicación, tiene una explicación. Más allá del gusto del cliente que te pide, no, ponete abajo, está arriba, pero hay alguna explicación.
Después están los cremosos y después los de agua.
Claro, por supuesto. ¿Y vos cuál es la lógica? A ver.
Claro.
¿Cuál va abajo y cuál va arriba?
Yo pondría el cremoso abajo.
Correcto.
Y el de agua arriba, pero bueno, no sé. Sobre gustos...
sentido común, pero vamos a hablar con un especialista del tema apenas regresemos de la tanda.
¿Quién sos? Diego Schurman.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro.
Con la cuenta remunerada de Superviel, tu plata crece a cada segundo. A los que ya la tienen, felicitaciones, porque en lo que llevo hablando ya tienen más plata que antes. Y a los que todavía no la abrieron, ¿cuántos segundos más van a esperar? Abrí tu cuenta sueldo en Superviel y mira cómo tu plata crece a cada segundo. Superviel. Cartera consumo promoción válida del 3 de abril al 30 de junio de 2025 en Argentina para clientes plan sueldo de Banco Superviel Sociedad Anónima Conquista 330 CABA Q335005179. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en superviel.com.ar.
Supermayorista Vital.
En Vital seguimos con la previa del Black. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 10 de noviembre.
Bremen Tools. Qualitet on design.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Son solo 6 pasitos. Clinic 6. 6543211 Clinic 6. Son solo 6 pasitos.
Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 10.100 millones de pesos.
654321 Kini 6.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
El Bululú, antología endiablada. El multipremiado unipersonal de Oski Guzmán agrega funciones. Martes 28 de octubre y miércoles 5 y 12 de noviembre. Teatro Metropolitan. Entradas en Platea.net.
La batería es William, mi batería es William.
El verdadero viaje es hacia el alma. Pero si no llegas al alma, al menos llega al Caribe y relaja con Viaje Flex, el nuevo producto de Turista y el único donde puedes sacar tu viaje al exterior en hasta 12 cuotas y podés modificar la fecha, destino, pasárselo a tu cuñado o cambiar de plan y te devuelven la plata. Viaje Flex te enseña que viaje no se cancela, se transforma.
Viaja de Turista, líder en paquetes turísticos. Deturista.com, con el respaldo de Universal Assistance.
¿Internet en tu empresa a veces parece de los 90? En ZTech te asesoramos con las mejores prácticas y dejamos todo listo para que tus conectividades funcionen como tu empresa se merece. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Porque lo pediste, va por vos. Miguel Mateos vuelve al Movistar Arena para el cierre de su gira Roca Viva 40 años. Las canciones que nos marcaron para siempre, más vivas que nunca. Sábado 6 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Miguel Mateos, en diciembre en el Movistar Arena.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
¿Quién sos? Diego Yurma. Todos los lunes, una historia nueva para contar. Radioconvoz.com.ar.
Bueno, 20 minutos para las 8, lo habíamos prometido. Arrancó hoy la semana del auténtico helado artesanal. Esto no es un chivo, no llegó helado, no tenemos helado. Simplemente queremos hablar de algo que seguramente nos hace felices, que es comer helado cada vez que hace un poquito de calor. Incluso mucha gente que en pleno frío...
El helado va todo el año.
Todo el año, ¿no? Se lo vamos a preguntar a él, que es el secretario de la Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina, Gabriel Famá, que está en línea, lo saludamos, le damos la bienvenida. ¿Qué haces, Gabriel? Diego Yurman, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, para nosotros en un día más que especial, que es el inicio de la 41ª semana del auténtico helado artesanal, que inició con aquellos inmigrantes italianos para poder difundir las cualidades del helado artesanal.
Gabriel, arrancaron con una actividad ahí en el Planetario, ¿no? Fue como una suerte de lanzamiento que hicieron de la semana.
Sí, ahora estamos acá, estamos haciendo degustación gratuita para la gente. Dentro de un ratito más, estamos esperando a las 8 cuando ya oscurece para que la cúpula del planetario se ilumine con un mapping que tiene que ver con todo el tema del helado artesanal. Así que contento, un evento muy especial para nosotros.
Bien, te quiero hacer un montón de preguntas, pero...
Empecemos por la primera.
Sí, pero la primera va a ser una reflexión, una pregunta, simplemente, no una reflexión, sino una información, que es contarle a la gente que, si bien esta es la semana, el jueves va a estar la promo del 2x1 de los cuartos de helado, ¿no? En algunas heladerías. ¿Por qué no guías a la gente en dónde puede ver qué heladerías son parte de esta promoción?
La Asociación de Heladeros tiene un mapa interactivo que está a nivel nacional, donde hay más de 500 heladerías asociadas que van a participar, como bien vos dijiste, el jueves con un 2x1 en cuarto kilo. Y el mapa interactivo pueden buscarlo en Artesano de la Felicidad, la noche de la heladería. Cualquiera de esas dos direcciones lo van a dirigir y ahí van a ver todo el mapa y cuáles son las heladerías que participan.
Bien. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Vamos. Podio de gustos. ¿Cuáles son los tres gustos más elegidos de la Argentina?
Y hoy, obviamente que estamos hablando de Argentina, que el dulce de leche está arriba siempre, una de las variantes de dulce de leche, en este caso en particular, hoy estamos con el dulce de leche granizado ahí arriba. El segundo puesto está con el chocolate con almendra. Y el tercero, te digo que está en disputa, depende de la heladería. Algunos están con la frutilla, algunos están, y muchos están hoy, caí en el tercero, que se ha subido en el último tiempo, no como moda, sino por un trabajo que hace más de 15 años viene haciendo la asociación, el bendito pistacho.
Claro, ¿no? Volvió a la fama el pistacho, ¿no?
Sí, pero volvió por un trabajo que hizo la asociación. Me acuerdo que habíamos hecho en el 2008 un viaje a Italia y cuando vimos el pistacho que vendían allá y el pistacho o el pseudo pistacho que teníamos nosotros acá, dijimos, ¿qué estamos vendiendo? Empezamos a trabajar para que el pistacho pueda venir acá. Tenía un costo muy alto en aquel momento, también lo tiene hoy. Uh-huh. Y la gente lo empezó a adoptar, dijimos, fue un trabajo, y a partir de ya del 2010, 2012... empezaron a estar en toda la heladería, y hoy la verdad que, bueno, con el tema también, el problema de importación que tuvimos en el 22, que también le hizo una fama especial, y bueno, hoy tenemos pistacho de San Juan, que la mayoría hoy elabora su helado de pistacho con pistacho de aquí, nacional, y que está a la altura del pistacho italiano.
¿Y los frutales están en retroceso?
Depende de la época. Los frutales, por lo general, cuando viene el invierno, baja el consumo. Cuando viene el verano, aumentan el consumo. Hoy, por ejemplo, estamos sacando un nuevo sabor para esta semana y que después seguramente quedará, que era una fruta de oro, llamada así, que es mango, es un sorbete, es al agua, sí. Es mango, es... ahí me colgué.
Mango, banana,
sí. Lima, tiene trocitos de chocolate blanco y ralladuras de lima también.
Bien. Bueno, contame, porque claro, este es un gusto, hay nuevos gustos, ¿no? Algunos exóticos incluso.
Sí, en realidad en este caso en particular, otros años hacíamos los helados que habíamos participado con el equipo argentino, bueno, en este caso va a participar el año que viene en enero en Rimini en otra edición de la Copa del Mundo. Uh-huh. Habíamos salido en junio campeones de América, con el, nuestro helado artesanal en Córdoba, y bueno, el mismo equipo va a competir en enero. Siempre tratamos de soltar algunos de esos sabores, algunos a veces son complejos, porque a veces los sabores de campeonato no son los sabores tradicionales y comerciales que todos conocemos.
Sí, para este Gabriel, caso, cuando decís nosotros, es ¿son todas las heladerías? ¿De qué estás
son
hablando?
Son todas las heladerías, sí.
Okay,
nosotros representamos heladerías, 2.000 heladerías de todo el país.
Ok, perfecto.
Entonces siempre nos desprendemos todo el tema, y han visto que la calidad del helado artesanal en el último 10 años ha tenido un incremento importante, porque bueno, nosotros con capacitaciones, con cursos, lo que intentamos es esto, de que el helado artesanal cada vez esté mejor, que el que no sabe o no tiene una receta perfecta, nosotros ayudarlo, cada uno a su estilo. Pero bueno, hoy el helado argentino, para el que viaja, es muy valorado, porque cuando va afuera, aún, te digo, hasta a veces hasta la misma Italia, la misma del helado.
Nada que ver.
Y hay una frase que un italiano de un pueblito medieval, San Geminiano, cuando vino acá, que son los que organizan la Copa del Mundo, decía: Italia es la capital del helado del viejo mundo y Argentina es la capital del helado del nuevo mundo. Y que un italiano te dé ese semejante elogio, está hablando muy bien de nuestro producto.
Ahora, Gabriel, por ejemplo, el gusto escaloneta, ¿no?, que contabas después del Mundial, salió. ¿Son gustos ocasionales o están vigentes en las heladerías?
Hay algunas heladerías que lo siguen teniendo. Hay algunas heladerías que tienen más éxitos unos que otros, y hay heladerías que lo siguen teniendo, ¿sí?
Recordá de qué se trata la escaloneta.
Y era un dulce de leche con trocitos de cucurucho bañado en chocolate. En ese momento fue negro. Después, en otra edición, agregamos los cucuruchos que estén bañados en chocolate blanco. En realidad, esos cucuruchos se bañaron, pero ¿por qué? Porque si poníamos simplemente los cucuruchos, esos trocitos de cucurucho, o la masa del cucurucho, sin bañarse, absorbían la humedad que tiene el helado por un tema de frío y se humedecían. Y ese bañado lo que le produce la crocantez, para tener contraste.
Está muy de moda el chocolate Dubai ahora también, ¿no? Además del pistacho, que volvió a tomar un poco de impulso. ¿Es correcto eso?
Es correcto, está de moda, no sé cuánto tiempo estará, pero bueno, para las heladerías que no tienen el Dubai, siempre nosotros desde la asociación invitamos a que coman. Seguramente en esa heladería que no tiene el Dubai va a tener un chocolate amargo de primera calidad, o un pistacho, que no te digo que es lo mismo, pero estás muy cerca.
Bien, estamos hablando con Gabriel Famá, secretario de la Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina. Te pregunto, con todo el prejuicio del mundo, ¿hay gustos generacionales? ¿El zamballón es de viejos?
No. Mira, nosotros hasta hace pocos años atrás hicimos una campaña de invierno de helado, que era de los sabores, vamos a decir, históricos, como el zamballón, como el marrón glacé, como el quinoto al whisky, como la Málaga, como la crema moca, como la crema de higo con nueces. Hay heladerías que, obviamente, el zamballón es un atrasado. Creo que depende, a medida que va pasando el tiempo, es un sabor que se va entendiendo más. Tal vez como un muy buen vino tinto.
Sí.
Y capaz cuando sos joven no lo aprecias, y después cuando va pasando el tiempo lo vas apreciando. Bueno, el zamballón le pasa eso, y lo mismo que a veces escucho también cuando alguien pide la crema vainilla, también dice: che, la crema vainilla es un sabor de viejo.
Sí. A ver, vamos a hacer un juego. Charlie te va a decir qué le gusta, los dos gustos que le pondría un cucurucho, y vos le tenés que sacar la edad.
Está bueno el desafío. Bueno, un clásico, el que no siempre pido y nunca falla, es el dulce de leche. Y a veces apuesto por, no sé, me gusta mucho el limón también. Pero si hay mousse de limón, me gusta más todavía.
Esa por lo general, y no te lo digo por vos, no lo digo por vos en particular, es una combinación de gente joven.
Sí.
Joven porque que le gusta mucho ese contraste del limón con el dulce de leche.
Claro, porque a veces, o empezás con el ácido, a veces yo prefiero poner el limón arriba y después el dulce de leche, ¿no?
Pero porque, ¿sabes lo que pasa con ese ácido? Lo que hace, a veces hasta te realza el sabor del dulce de leche.
Es verdad.
Contraste.
Mirá qué dato ese tiro.
Son los garidajes.
Sí, Gabriel dijo algo interesante, Charlie, recién, que es el arriba y el abajo. ¿Hay un protocolo de qué gustos van abajo y cuál arriba? Más allá de lo que te pueda pedir un cliente, pero el heladero, cuando le pide, por ejemplo, un dulce de leche y un limón, digo, a mí, sentido común, me parece que el limón va arriba, pero no sé por qué, si es porque el dulce de leche combina más con la galletita del cucurucho o por otra cosa, pero me parece que esa es la lógica. Pero contame si existe alguna lógica con esto.
generalmente nosotros aceptamos de que el sabor que se dice primero va abajo. Uh-huh. Y hay un tema físico, y me refiero a estructura de helado, porque, por ejemplo, el limón es un sabor es liviano, sí. Es porque no tiene huevo, no tiene crema, no tiene leche, uh-huh. Tiene menos estructura. Uh-huh. Entonces, si vos le pones un limón, en el caso de un cucurucho en particular, le pones un dulce de leche pesado arriba, como que el de abajo se tiende a salir, okay. de ese cucurucho. Pero en realidad lo que habría que recomendar siempre es que el sabor más fuerte, el más intenso, vaya abajo, uh-huh. y el sabor más débil, digamos, de alguna manera, o el más suave, vaya uh-huh. arriba, para que no te haga contraste, porque si vas a poner a pedir, no sé, una crema vainilla con una menta granizada y la menta la pones arriba, tal vez cuando terminaste de tomar la crema vainilla, porque todavía lo vas a tener en tu papila gustativa, el sabor a la menta, no vas a distinguir esta vainilla. Bien. Entonces nosotros recomendamos eso, y vuelvo a repetir, siempre el que dice el cliente primero es el que va abajo.
Bien, perfecto. Siempre el cliente tiene razón. Te pregunto, consumo per cápita anual acá en la Argentina. ¿De cuánto
estamos? En invierno, pues, estamos en 7.5 y eso se incrementa a 10.2 cuando estamos en verano. Sí. El consumo ya. Este tema de la estacionalidad se ha cambiado uh-huh. mucho. Aquellos inmigrantes italianos que volvían en mayo a su tierra natal, eso ya cambió, y las heladerías cerraban a mediados de los 90, un uh-huh. poco también la crisis económica de los 2000 posterior hizo que todo el negocio cambiase, y las heladerías están abiertas, así que el consumo de invierno ha variado muchísimo.
Bien, acá me miran todos raros, deben consumir 10 kilos por mes, ¿no? Los amigos acá, bueno, en el verano.
Y seguramente serán gente felices.
Sí, son muy felices, muy felices. Acá pregunta un oyente, Betina, uh-huh. dice, ¿los helados son sin TAC?
En realidad a veces hay, no, a ver, hay helados que son sin TAC. El tema que estás hablando de una cuestión de salud de la cual hay que poner un particular atención, porque no es que estás hablando de sabores de cualquier cosa, acá puedes hacer un daño. A veces las heladerías artesanales, por un tema de contaminación cruzada, claro. se hace difícil, porque hay cucuruchos, hay trocitos de vasitos, uh-huh. y puede haber un arrastre entre las mismas palas que lleve de un lado para el otro y sin que te des cuenta. Las heladerías auténticas artesanales no tienen baldes de plástico cerrado, muchas de ellas tienen todavía esos tubos de acero inoxidable como antaño, en donde la posibilidad de que sea estrictamente sin TAC es muy difícil lograrlo. Bien. Pero, bueno, nada, vuelvo a repetir, es un tema de salud y es serio.
¿Cuánta gente come helado? Ya no la cantidad, sino ¿cuánta gente come helado? Digo, de cada 10 personas, ¿cuántos comen helado? ¿Tienen ese trabajo?
Y un estudio decía, de cada 10, 9 comen helado.
Ah, bien.
Este fue un estudio de mercado.
Sí. Muy bien eso, ¿no?
Y seguro que es muy bien, y obviamente que, ¿quién puede decirle que no a un helado? Hoy cuando está, siempre decimos lo mismo, ¿no? Vos cuando estás lleno después de comer, depende, en invierno un granguito, o después,
Gabriel,
un gran
asado. Hay gente para todo, hay gente que no le gusta el chocolate, y uno diría, ¿cómo no te gusta el chocolate?
Bueno, está bien, pero tal vez, por ejemplo, no te puede gustar el chocolate o no te puede gustar el helado de chocolate, pero tenés uh-huh. en las variantes de sabores, tenés tanta versatilidad que uh-huh. si no te gusta el chocolate vas a poder ir a algún otro.
Hablando de chocolate, ¿el baño de chocolate está en retroceso en los helados?
No,
se ve poco, ¿no?
No, hay racha de días, por ejemplo, que la heladería se vende mucho el baño de chocolate, porque el que viene atrás, pero pide el primero y el de atrás le viene y dame amigo también baño, y vos querés con baño y otro con baño. Uh-huh. Y hay días que se vende un montón y hay otros días que no tanto, pero obviamente que si estás comprando un helado de calidad, viste, había una época donde el baño de chocolate era gratis.
Sí, claro.
Y obviamente que ahora te arruinaba. No, pero era gratis, si alguien te da algo gratis, vos sospechás que porque es gratis. la cobertura, y vos estás dando un producto de alta calidad, como sí. es un helado artesanal, esa uh-huh. cobertura también tiene que decir.
Bien,
con esa calidad.
Me diste un buen puntapié hablando de gratis, pero sé que lo hacen de buena fe. Hay acciones solidarias que ustedes están haciendo con algunas fundaciones y comedores, sí. ¿no? A propósito de esto. Contame un poquito de qué se trata.
Y nosotros hace muchísimos años que trabajamos con la Fundación Garrahan. Siempre hacemos donaciones durante todo el año, con la Fundación Flexer, que trabaja también frente al Hospital de los Niños, tiene chicos con cáncer, y la verdad hacen también otro trabajo muy importante, y con la Fundación de la Margarita Barrientos, que también con gente que necesita una mano. Y siempre no son ocasionales, sino que a lo largo del año siempre brindamos ayuda con ellos.
Bien, y hay que recordar que esta semana del helado artesanal fue declarado de interés cultural, ¿no? Desde su creación en 1985, me parece para destacar. Y bueno, queríamos hablar un poquito de esto, ¿eh? No es chivo, no es garroneo, no tenemos ni un vasito de helado acá en el estudio, simplemente para hablar de esta semana y además contarle a la gente esta posibilidad del jueves de tener un 2x1 en los helados de un cuarto. Recordamos una vez más, recordame Gabriel una vez más, dónde la gente puede asomarse para saber exactamente en qué heladerías del país tienen esta promo.
Bueno, buscan en las redes, en la noche de las heladerías, Artesanos de la Felicidad, siempre todos los caminos lo van a llevar ahí, hay un mapa interactivo donde van a ver las heladerías asociadas, nosotros también desde la asociación y lo hacemos para todo el interior, a estas heladerías adheridas, mandamos artistas itinerantes para que den show, porque creemos que también esto es una fiesta y hay que disfrutarla como tal. Y bueno, y disfruten el jueves un 2x1 en este producto que es tan rico, es tan sano, es un alimento, no es una golosina, y nada, creo que porque no hay producto alimenticio que en la trazabilidad de la vida de un ser humano, desde un nene que cuando el pediatra le da la libertad de pueda ir a su heladería de barrio, a la fanática que es del padre, y a partir de ahí nunca más se separa de este producto tan noble.
Gracias, Gabriel. Un abrazo.
Bueno, nos vamos a comprometer para que tengan helado en esta semana ustedes también.
No queremos mangazo, no queremos mangazo. Te agradecemos. Gracias, bueno, Gabriel.
Gracias a ustedes por la nota.
Abrazo enorme. Gabriel Famá, secretario de la Asociación de Heladeros Artesanales de la Argentina. Dijo que eras una persona joven, Charlie, ¿nos vamos
la
con eso?
La verdad que sí, nos quedamos con eso.
¿Sí? ¿Sos una persona joven?
No, qué sé yo, no sé. 46 años. Algunos dirán que sí, otros que no sé. Es lo que tengo.
Bueno, es lo que hay, amigos. No hablamos de fútbol en el día de hoy. Gracias a todos, nos reencontramos el próximo lunes, 7 de la tarde, para hacer con ustedes aquí en Radio con Vos. ¿Quién sos? Chau.
Radio con Vos, en YouTube, 89.9. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Son solo 6 pasitos, 6543 2 1.
Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 10.100 millones de pesos.
654321 Kini 6.
¿Tenés una alarma para tu empresa, pero a nadie para resguardar la información? En Zetatech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. Zetatech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en zetatech.com.ar.
Bremen Tools. Qualitet
on design.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¿Que crece? Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a tus necesidades. Cotizá y mejora tus costos ingresando a provinciaart.com.ar/pymes o consultando con tu productor o productora de seguros. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778, www.argentina.gov.ar/srt.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro.
A Puma Energy llegó la jugada que todos estaban esperando. Ahora todos pueden llevarse la pelota oficial con Conmebol Libertadores. Llegás a la estación, cargás, pagás y te la llevas.
Con tu carga de combustible o tu compra en Super 7 más 25 mil pesos, la pelota es tuya. Y si sos socio Puma Pris, jugás con ventaja. Podés pagar con tus puntos, ahorrás en cada compra y seguís sumando. Puma Pris, si lo usás, volvés. Ver bases y condiciones en pumaenergy.com.ar.
Dale vida a tus pisos. En Sodimac tenemos más de 400 diseños para elegir. Al mejor precio y con la mejor financiación. Sodimac.
El Bululú, antología endiablada.